We will replace the frigidity of rugged individualism with the warmth of collectivism.
Ojito, amigos, con esta frase.
Sustituir la frialdad del individualismo desenfrenado por la calidez del colectivismo.
El 1 de enero de 2026, Matt Damy juró el cargo como alcalde de Nueva York justo con estas mismas palabras. Bernie Sanders le tomó juramento, Alexandria Ocasio-Cortez abrió el acto. Y así, una buena parte de la izquierda norteamericana ha encontrado por fin su modelo. Uno que incluye guarderías universales, supermercados municipales, autobuses gratuitos, congelación de alquileres y mucho más. Básicamente, apuntan al conocido como estado de bienestar nórdico. Al menos, tal y como aparece en los libros de texto de los años 80. Porque lo cierto, amigos, es que el modelo nórdico ya no es lo que era, por no decir que está desapareciendo a toda velocidad. Y Suecia es desde luego un ejemplo perfecto. El que fue durante mucho tiempo el epicentro mundial de la socialdemocracia radical lleva años girando hacia un modelo bastante diferente. Tanto que ahora, aunque te sorprenda, podemos encontrarnos titulares como este.
Este paradigma del colectivismo está pivotando hacia el individualismo desenfrenado.
Exactamente lo contrario de lo que apuntaba Mandani. En otras palabras, esta nueva izquierda norteamericana, que ojo, no es representativa del Partido Demócrata, que os conozco, quiere imitar un modelo que está desapareciendo básicamente porque no funcionaba. Amigos, en los últimos 20 años, Suecia ha hecho un giro capitalista comparable incluso al que llevaron a cabo el Reino Unido de Margaret Thatcher o la Nueva Zelanda de Roger Douglas. Lo ha hecho, eso sí, en silencio, sin que la prensa internacional se haya hecho prácticamente eco y sin que muchos políticos de izquierdas del resto del mundo se hayan siquiera enterado. Pero ha sido un cambio radical, un cambio que Suecia ha hecho con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas del país, incluyendo el del propio Partido Socialdemócrata. Y amigos, precisamente por eso hemos querido preparar este vídeo para contarte la caída de uno de los grandes mitos de Occidente, para hablarte de uno de los mayores procesos de transformación política y económica que ha ocurrido ante nuestras narices sin que prácticamente nadie en el resto del mundo se haya dado cuenta. Así que hoy en Visalpolitik te vamos a contar cómo ha sido la caída del modelo nórdico, por qué ha ocurrido, qué precio ha pagado la sociedad sueca y qué podemos aprender todos de ello. Así que poneros cómodos que este vídeo, ya os lo adelanto, no tiene desperdicio. Pero antes, y ya que hablamos de un cambio económico y financiero, ¿sabías que el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos de interés del euro hasta el 2,25%? Pues sí, de hecho ya están en su nivel más alto en 3 años. ¿El motivo? No ha sido otro que la inflación. Y es que, según las proyecciones del BCE, en 2026 la inflación de la eurozona rondará el 3% de media por los efectos de la guerra de Irán. Y claro, aquí nos surge un problema. Y es que la inmensa mayoría de los bancos remuneran sus cuentas con intereses mucho más bajos que la inflación, lo que supone que tus ahorros se derritan como un helado. Y no estoy exagerando. Pero bien, ¿sabéis qué? Que hoy os traigo una solución. Y es que Trade Republic ha incrementado recientemente la rentabilidad de su cuenta hasta el 3% TAE, justo a tiempo para que la inflación ni la notes. Y ojo, porque un 3% es más de lo que muchos otros bancos te dan por depósitos a plazo fijo que te obligan a dejar tu dinero inmovilizado durante un montón de tiempo. Pero con Trade Republic no es así, lo tendrás siempre disponible. Y esto, amigos, quiere decir que si, por ejemplo, metes 5.000 euros en tu cuenta, además de tener ese dinero disponible, recibirás 150 euros extra al año sin tener que hacer absolutamente nada. Lo recibirás tan solo por tener tu dinero en tu cuenta de Trade. Vamos, que creo que este es el momento ideal para abrirte tu propia cuenta en Trade Republic y sacarle un 3% TAE a tu dinero desde ya. Puedes sumarte a los más de 10 millones de clientes que ya utilizan este banco y abrir tu cuenta en un momento, escaneando el QR que ves en pantalla o siguiendo el enlace que os dejamos en la descripción. Y si ya tienes cuenta con ellos, no pasa nada, porque también podrás aprovecharte de esta mejora siguiendo las instrucciones que habrás recibido a través de la app o del email. Pues bien, ahora hecho este importante anuncio, continuemos con todo lo que está pasando en Suecia. Una historia que ya os adelanto no os va a dejar indiferentes. ¡Atentos! Bien, antes de empezar, dejadme presentaros a alguien. Se llama Andreas Cervenka. Es un periodista económico sueco, vivió varios años en California y cuando regresó a Estocolmo escribió exactamente esto.
La perspectiva americana sobre Suecia está totalísimamente desconectada de la realidad. Estamos pasando de una sociedad de uno para todos, todos para uno, a una de cada cual a lo suyo.
Quedaos con esta frase porque resume perfectamente la transformación que os vamos a contar a continuación. Claro que, para entender cómo Suecia llegó hasta aquí, tenemos que empezar un poquito antes. Bueno, un poquito no, bastante antes. Amigos, durante principios del siglo XX, Suecia consiguió escalar posiciones hasta convertirse ya en 1970 en el tercer país más rico de todo el viejo continente. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Pues fundamentalmente con impuestos bajos. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Suecia se hizo rica con impuestos bajos. Pero, ¿sabéis qué? Que para entender mejor esta historia no podemos quedarnos ahí. Tenemos que viajar un poquito más atrás en el tiempo, concretamente 150 años atrás. Y es que hace siglo y medio Suecia era más pobre que el Congo. Sí, lo sé, seguro que te sorprende, pero a finales del siglo XIX Suecia era un país miserable. Su esperanza de vida era la mitad que la media mundial y padecían una mortalidad infantil que era 3 veces mayor que la del resto del mundo occidental. Y claro, ¿qué hace la gente cuando se muere de hambre en su propia tierra? Pues lógicamente hacer las maletas y pirarse. Que es exactamente lo que ocurrió en este país. Entre 1820 y 1930, 1,3 millones de suecos se marcharon del país. Casi todos a Estados Unidos. Hablamos de que el 20% de todos los hombres de Suecia y el 15% de todas las mujeres de finales del siglo XIX hicieron las maletas. Fue una sangría demográfica brutal. El país era miserable, la gente huía sin mirar atrás, el futuro no pintaba nada pero que nada bien. Y la pregunta entonces es, ¿cómo escaparon los suecos de semejante situación trágica? Pues amigos, evidentemente no fue una cuestión de magia, no, fue algo que tuvo mucho que ver con este político. Johan August Gripenstedt, un aristócrata sueco que fue ministro con poco más de 30 años y líder de los liberales moderados. Pues bien, la cuestión es que en 2 discursos parlamentarios de 1857 prometió que con mercados libres y libre comercio, Suecia podía pasar de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en uno de los más ricos. Y amigos, ¿sabéis qué? ¡Qué dicho y hecho! Un poco antes, en 1846, ya habían caído los gremios, pero lo mejor vino a partir de estos discursos. En el 64 llegó la libertad total de empresa, en el 65 los tratados de libre comercio y por el camino un montón de reformas bancarias, derechos de propiedad blindados y muchísima más libertad comercial. La pregunta es, ¿funcionó esta terapia? Pues amigos, funcionó mejor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Entre 1870 y 1936, Suecia registró ni más ni menos que el mayor crecimiento económico de todo el mundo industrializado. Y ojo que hablamos de 66 años seguidos en cabeza. Durante ese tiempo nacieron en este país gigantes como Ericsson, Electrolux o Volvo, multinacionales que estoy seguro todos, o al menos la mayoría, conocéis perfectamente. Pues bien, el resultado es que para los años 40 del siglo XX, Suecia ya era uno de los países más ricos y prósperos de todo el planeta. Y lo era con una carga fiscal mucho más pequeña que la que existía en el resto de Europa, e incluso también en Estados Unidos. Sin embargo, llegaron los años 60 y todo cambió. El Partido Socialdemócrata Sueco, de repente, que llevaba décadas en el poder, decidió que con impuestos bajos no bastaba, que tenían que construir un estado del bienestar a la altura del país más igualitario del mundo. Y claro, para construirlo había que pagarlo. Y ahí fue cuando empezó la escalada. Empezaron a aprobarse nuevos impuestos y se elevaron con fuerza prácticamente todos los tipos. El impuesto sobre el patrimonio creció verticalmente, el impuesto de sucesiones llegó al 70%, incluso para cónyuges e hijos. Y el impuesto de la renta, por supuesto, también se disparó. ¿Y qué ocurrió con el gasto público? Pues amigos, había dinero, así que el gobierno empezó a gastar a manos llenas hasta el punto de que el gasto público tocó el 70% del PIB en los años 90. Es decir, Suecia se convirtió esencialmente en un auténtico híbrido entre un país socialista y una economía de mercado, aunque la verdad casi más de lo primero que de lo segundo. Porque, por ejemplo, por comparar, para que os podáis hacer una idea de lo que estamos hablando, el gasto público en España hoy ronda el 47% del PIB, lo que quiere decir que Suecia llegó a estar 23 puntos por encima. El modelo perfecto del colectivismo al que apuntaba Mandami. Pero amigos, había un problema. Y es que al apretar tanto la tuerca fiscal, el modelo comenzó a romperse. La economía empezó a frenarse, la gente que podía escapar empezó a huir. Y muchos de los que no podían hacer las maletas comenzaron también a protestar. Y ¿sabéis qué? Hay dos historias que son perfectas para entender el desastre que se produjo. La primera, la de este tipo que veis en pantalla. El fundador de IKEA, que en 1973, harto del fisco sueco, hizo las maletas y se piró a Suiza. Es decir, el emprendedor más exitoso del país, un tipo famoso por su austeridad, abandonó Suecia para no sentirse completamente explotado. Y como él, muchos otros empresarios y emprendedores hicieron exactamente lo mismo. Claro que no se trataba solo de las grandes fortunas. Y es que, precisamente, la otra historia es la de Astrid Lindgren, la autora que escribió Pipi Cazas Largas, la autora infantil más querida de todo el país. Pues bien, el caso es que un día se sentó, echó las cuentas y se sintió completamente horrorizada porque, ¿sabéis lo que descubrió? Que por un tecnicismo de su régimen como autónoma, entre las contribuciones sociales y el tipo marginal del impuesto de la renta, llegaba a pagar en impuestos un tipo marginal del 102% de lo que ganaba. Es decir, por cada corona adicional que ingresaba, tenía que pagar a la Hacienda sueca 1,02 coronas. absolutamente loco. Y es que así era la Suecia de finales de los años 70, un auténtico infierno fiscal. ¿Y qué hizo la buena de Astrid? Pues lo que mejor sabía hacer. Escribió un cuento satírico denunciando la situación. Pomperipossa en el país del dinero. El escándalo fue mayúsculo, encendió un debate político brutal que terminó con la derrota de los socialdemócratas en 1976. Pero aún así, el modelo sueco siguió adelante hasta que en los años 90 la cosa ya no dio más de sí. Montones de empresarios habían abandonado Suecia, el crecimiento estaba por los suelos, el nivel de renta estaba completamente estancado, la fuga de capitales estaba destrozando la economía nacional, el déficit era explosivo y para colmo se produjo una crisis bancaria. Amigos, el 16 de septiembre de 1992, el Riksbank, el Banco Central de Suecia, intentó defender la corona en los mercados, lo que le obligó a subir los tipos de forma salvaje. Y cuando digo salvaje, es salvaje porque... ¿sabéis qué nivel llegaron a tocar? El 500%. Y bueno, es que ni siquiera eso funcionó. El desastre era morrocotudo. El país, que había sido uno de los más ricos de toda Europa, había dejado de funcionar. Se estaba viniendo abajo. Y fue justo en ese momento, amigos, cuando todo parecía perdido, cuando las dos grandes fuerzas políticas, los socialdemócratas y los conservadores, se sentaron y acordaron una salida. Decidieron, ni más ni menos, que empezar a desmontar el famoso modelo nórdico para hacer exactamente lo opuesto a lo que todo el mundo piensa cuando se habla de Suecia. Y fue ahí, justo en ese preciso momento, cuando se puso en marcha la gran transformación. La revolución silenciosa. 1993. Suecia acababa de salir de la peor crisis bancaria de toda su historia. La deuda estaba fuera de control, el paro disparado, la corona hundida. Y los inversores internacionales no estaban dispuestos a regalar su dinero prestándoselo a este país. La presión era brutal. Todo dependía de los cambios. Pero esta vez, por fortuna para los suecos, los cambios sí llegaron.
Bajo la presión de los inversores, el gobierno puso en marcha grandes reformas económicas.
Ahora bien, lo que pasó fue diferente a lo que ocurrió en otros muchos lugares. Por ejemplo, en el Reino Unido de Margaret Thatcher, los ajustes y las reformas desataron una auténtica guerra campal. Digamos que los mineros y los sindicatos se lanzaron en tromba contra el gobierno. Y bueno, decir eso creo que es quedarse bastante cortos. Pero, ¿sabéis qué? En Suecia no pasó nada parecido. El trauma de la crisis de 1992 generó un enorme consenso social que duró 20 años. Digamos que los suecos se dieron cuenta de que los cambios no eran algo voluntario, eran la única forma que tenían de sobrevivir. Un buen ejemplo lo tuvimos de hecho en 1994 con la reforma de las pensiones. Fijaos, en ese año se introdujo la capitalización parcial, es decir, una parte de las cotizaciones comenzó a invertirse en los mercados financieros en cuentas individuales. Históricamente, esto había sido una línea roja en la política sueca, y sin embargo, ¿sabéis cuánto? ¿Cuántos partidos firmaron esa reforma? 5. 5 de los 7 partidos del Riksdag, el parlamento sueco. Luego, otro ejemplo muy claro lo tuvimos en 1997 cuando se aprobó la regla del superávit estructural. Con ella, Suecia se comprometió a tener un superávit del 1% del PIB de media a lo largo de todo el ciclo económico, algo que les ha permitido convertirse en una de las economías más saneadas de todo el mundo. Y no estoy exagerando. Pensad que en este país la deuda pública supone actualmente apenas poco más del 35% del PIB. ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil. Por ley, en los años buenos tienen que ahorrar para que así en los años malos las cosas no se desmadren. Tiene sentido, pero por supuesto se ha implicado tener que meter la tijera, especialmente cuando además han querido reducir un montón los impuestos. Y, por cierto, ¿sabéis qué primer ministro promovió esa regla? Pues ojo, porque no fue un conservador, sino Göran Persson, un líder socialdemócrata que dirigió el país entre 1996 y el año 2006. Y es que ya os he dicho que había un gran consenso nacional en torno a esta enorme transformación. De hecho, las dos reformas fiscales más liberales de toda la historia reciente de Suecia las promovieron dos líderes, uno de izquierdas y otro de derechas en momentos distintos. Por la izquierda tenemos al propio Göran Persson, bajo cuyo gobierno en 2004 se abolió el impuesto de sucesiones y donaciones. Algo que hicieron, por cierto, con una votación parlamentaria unánime. Incluso hasta el Left Party, el partido a la izquierda de los socialdemócratas, votó a favor. Algo así como si en España Sumar o Podemos votaran a favor de una medida como esta. Loquísimo. Y ojo, porque aquí hay una historia bastante curiosa. Y es que veréis, inicialmente estaba previsto que el impuesto se aboliera a partir del 1 de enero del año 2005. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2004 se produjo un tsunami en el sudeste asiático. Entre las víctimas hubo 500 ciudadanos suecos que estaban de vacaciones en Tailandia. Y entonces el parlamento decidió adelantar la abolición del impuesto de sucesiones para que este no afectase a las familias de las víctimas. Lo que, por supuesto, equivalía a decir básicamente que ese impuesto era terriblemente injusto y casi hasta inhumano. Pero eso es lo que hicieron. Y luego, poco después, por la derecha, destacó Fredrik Reinfeldt, un conservador que fue ministro entre 2006 y 2014. Pues bien, la cuestión es que en 2007 promovió la abolición del impuesto al patrimonio. Sí, ese mismo impuesto que ahora han repescado en España y que en Suecia estaba en vigor desde el año 1911. Y aún más, en 2012 pusieron en marcha las cuentas ISK,
¿Y qué son estas cuentas?
Pues básicamente cuentas de inversión donde los suecos no pagan impuestos por las plusvalías ni por los dividendos recibidos. Para entendernos, una especie de SICAP personal y universal cuya cantidad exenta no para de crecer año tras año. Y por supuesto, también se ha limado y mucho el impuesto de la renta, cuyo tipo marginal ha pasado de casi el 90% al entorno del 50%. Sí, sigue siendo muy alto, pero ya no tiene nada que ver con aquella excepción nórdica. En otras palabras, los suecos hoy pagan muchos, pero que muchísimos menos impuestos. Pagan menos impuestos, de hecho, que los que se pagan en otros muchos países de Europa. Sin sucesiones, sin impuesto al patrimonio, con un IRPF en caída libre, con una parte de sus pensiones en planes capitalizados y con una cuenta de inversión exenta. El giro ha sido simple y llanamente brutal. Y claro, la pregunta que lógicamente tenemos que hacernos es ¿cuál ha sido el resultado de este enorme giro de 180 grados? Pues amigos, aquí los números son contundentes. Fijaos, las cuentas ISK han sido un éxito tan brutal que hoy los hogares suecos tienen más de la mitad de todo su patrimonio financiero invertido en bolsa. ¿Y sabéis cuánto tienen los demás europeos? Pues de media un 25%. Es decir, menos de la mitad. Y amigos, gracias a estas cuentas, las familias suecas han acumulado más de 200.000 millones de dólares, casi un 30% del PIB del país. Una cifra que además está escalando a toda velocidad y que también está teniendo otras muchas ventajas, como por ejemplo esta.
Suecia tiene hoy los mercados de capitales más profundos de Europa.
Hoy Suecia se está convirtiendo en una de las principales plazas financieras de toda Europa. Y su mercado de valores, su bolsa es enorme, lo que facilita la financiación de un montón de empresas. Incluso se han convertido en uno de los puntos calientes del private equity. ¿Por qué? Pues porque tienen capitales a raudales y un montón de profesionales especializados. De hecho, ¿recordáis que en 2024 el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, publicó un informe encargado por la Unión Europea sobre competitividad y sobre por qué el viejo continente se está quedando atrás? Pues bien, ese informe decía muchas cosas, pero una de las cosas que planteó Draghi como modelo a seguir fue precisamente esta, la de Suecia. Y es que entre 2015 y 2024, Suecia registró más de 500 salidas a bolsa, más que Alemania, Francia, Países Bajos y España juntas. Repito, hablamos de un país de apenas 10 millones de habitantes, sacando a bolsa más empresas que las cuatro principales economías de la Europa continental juntas. Es loquísimo. De hecho, muchas pymes en Suecia consiguen captar capital con el que crecer y financiar nuevas inversiones. Todo ello al tiempo que los suecos tienen un universo enorme de posibilidades para poder invertir sus ahorros. Pero amigos, es que esto ni siquiera es todo. Hace relativamente poco, el pasado mes de abril, la Estocolmo School of Economics publicó una investigación sobre qué había pasado con las empresas familiares tras la abolición del impuesto de sucesiones. Y una combinación extraña, pero ¿sabéis cuál fue el resultado? Pues fijaos, esto es exactamente lo que dice el estudio.
Crecieron más rápido, invirtieron más y pagaron más impuestos sobre sociedades que las firmas sin herederos naturales.
¿Comprendéis lo que esto significa? Las empresas crecieron mucho más y mucho más rápido, se volvieron más competitivas y el Estado incluso terminó recaudando más impuestos. Sí, perdió la recaudación de sucesiones, pero a cambio consiguió ingresar muchos más impuestos con los beneficios y los empleos creados por estas compañías. ¿Qué por qué ocurrió esto? Pues básicamente porque al desaparecer el impuesto de sucesiones, las familias con empresas estaban dispuestas a seguir invirtiendo fuertemente en ellas. Al fin y al cabo, el Estado ya no se iba a quedar con el 70% de su valor. ¿Y qué pasó con los suecos de a pie? Pues que se beneficiaron un montón de todo este proceso, con más empleo, mejores salarios, más patrimonio e incluso a la larga con un gobierno con más recursos. Amigos, amigas, la revolución tranquila de Suecia ha sido un éxito brutal.
Las rentas de los hogares, ajustadas por inflación, se han duplicado de media desde los 90, después de estancarse durante los 70 y los 80 bajo alta presión fiscal.
Hoy la sensación de prosperidad que había desaparecido ha regresado. Suecia se ha convertido, de hecho, en uno de los ecosistemas empresariales más dinámicos de toda Europa. Compañías como Skype, Klarna o Northvolt han nacido precisamente aquí. Y de hecho es que hoy Suecia tiene más billonarios per cápita que los mismísimos Estados Unidos. Sí, sí, me habéis escuchado bien. El supuesto paraíso socialdemócrata, en proporción a su población, produce más fortunas multimillonarias que Estados Unidos. Y además, ojo con esto.
Teniendo en cuenta la carga fiscal global, Suecia resulta más atractivo que en Estados Unidos.
¿Sorprendidos? No me extraña. Estoy seguro de que esta no es la Suecia que imaginabais. Y amigos, aún hay más. Es que para colmo no solo hablamos de un cambio político, sino también cultural. Porque hoy lo que nos dicen las encuestas es que los suecos son más capitalistas que los franceses, que los alemanes, que los españoles o que los italianos. Y sí, lo sé, por ahí seguro que todavía encontráis algún despistado hablando del modelo nórdico, pero ya veis cómo están las cosas. Y bueno, ¿queréis una anécdota que, la verdad, creo que refleja muy bien este cambio? Pues fijaos. Jacob Wallenberg, miembro de una de las familias más poderosas de Suecia, recuerda que cuando era niño en el país solo había un Rolls Royce. Un Rolls Royce en toda Suecia. Hoy ya hay más de 800. Y de hecho, ¿sabéis lo que hizo Rolls-Royce en 2016? Exacto, abrir su primer concesionario físico de toda Escandinavia, justo en Estocolmo.
Suecia es una verdadera tierra de oportunidades. Quiero que las personas y el capital se queden aquí y crezcan.
Y ojo, porque los cambios de esta revolución tranquila no se quedan solo en la parte fiscal y financiera. Para nada, va mucho, pero que muchísimo más allá, empezando por los servicios públicos. Fijaos, en los años 90 el gobierno privatizó el parque de viviendas público y también abrió de par en par la sanidad y la educación a la competencia privada. Incluso puso a empresas privadas a gestionar las instalaciones públicas. El resultado, hoy en Suecia casi la mitad de las clínicas de atención primaria son privadas y muchas de ellas son, por cierto, propiedad de fondos de private equity. Pero también hay muchos centros públicos que son gestionados por compañías privadas, lo que, según los datos del propio sistema, ha conseguido reducir los costes, las listas de espera y la burocracia. Por ejemplo, tratar una apendicitis en un hospital sueco íntegramente público cuesta entre un 15 y un 20% más que hacerlo en un hospital público, pero con gestión privada. Y eso por no hablar del impacto en términos de innovación. Por ejemplo, en el Hospital St. Görans de Estocolmo, que funciona con dinero público pero tiene gestión privada, llevan 3 años usando la inteligencia artificial para detectar cánceres de mama, lo que ha permitido reducir muchísimo las listas de espera y conseguir diagnósticos mucho más tempranos. Y amigos, esto es solo un ejemplo de un país en el que gracias a cosas como esta, el gasto público ha crecido mucho menos que lugares como Reino Unido o Estados Unidos, a pesar de lo cual ha tenido mejores resultados. Consecuencia, incluso los socialdemócratas defienden este modelo mixto. Y eso respecto a la sanidad, pero con la educación ocurre 3/4 partes de lo mismo. Fijaos, hoy en Suecia 1 de cada 3 institutos públicos está gestionado por operadores privados. En 2011 eran el 20%, hoy como os digo son ya 1 de cada 3. Y su cuota de mercado no deja de crecer, básicamente porque las familias cada vez lo solicitan más. Y ojo, porque es que incluso para más inri la mayoría de esos operadores cotizan en bolsa. Amigos, esta es la nueva Suecia que se está construyendo. Por supuesto, tiene muchos problemas. De hecho, el país en los últimos años ha sido famoso sobre todo por los problemas relacionados con la inmigración y el crimen. Sin ir más lejos, aquí en Visualpolitik os hemos hablado de ello en varios vídeos. Sin embargo, a nivel económico, este país ha experimentado un cambio tan salvaje que simple y llanamente ya no tiene ningún sentido hablar de ese viejo modelo nórdico. Y sí, sé que el modelo nórdico no solo afectaba a Suecia, pero es que en el resto de países está ocurriendo algo muy parecido. Así que, por mucho que les pese a los mandami de turno, ese modelo ya no existe. Lo que, a ver, por supuesto, no quiere decir que Suecia sea algo así como la Arcadia liberal. Para nada. De hecho, lo cierto es que el discurso político todavía es bastante socialdemócrata. E incluso todo apunta a que de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 13 de septiembre, el giro hacia posiciones más de izquierda será bastante marcado. Pero, en cualquier caso, lo importante es que ya nadie plantea volver a los viejos tiempos, básicamente porque entendieron que eso simplemente no funciona. No estaría mal aprender eso en otros lugares, como por ejemplo España, ¿no os parece? Amigo, sea como sea, llegado hasta aquí, ahora la pregunta es para ti. ¿Conocías este brutal giro de Suecia? ¿Qué te parece todo lo que te hemos contado? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, recuerda que con TradeRepublic podrás sacar un 3% de rentabilidad sin tener que hacer nada. Tan solo mantener tu dinero en la cuenta. Así que si todavía no la tienes, empieza ya a poner a salvo tus ahorros de la inflación abriéndote una cuenta de trade a través del QR que ves en pantalla o con el enlace que os dejo en la descripción. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visualpolitik si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.